Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Se cuenta en la biografía de San Bernardo que cuando llegó al monasterio cisterciense se preguntaba: Amice, ad quid venisti? Se decía a sí mismo: amigo, ¿a qué has venido? Y nosotros, pues es muy importante que nos lo planteemos siempre: ¿a qué vine? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y tendremos la respuesta, nos la dice San Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y corremos el peligro que esta palabra, santidad, santo, santificación, pues le ocurra como a las monedas o a las medallas muy sobadas, muy gastadas, que han ido perdiendo el relieve. Y ya no se sabe qué imagen es la que está ahí, o qué rey, o qué leyenda. Y por eso debemos pensar que efectivamente la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos ha elegido en Cristo antes de la constitución del mundo para que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor, para que seamos santos. Nos ha elegido para que seamos santos. Estamos destinados a ser santos. Y lo primero que tendríamos que preguntarnos es: ¿y qué es eso de ser santo? Y decimos, pues realmente pues es un misterio, ¿no? ¿Qué es eso de ser santo? Lo decimos con toda tranquilidad y la verdad es que no lo acabamos de entender. Si nos vamos a la etimología de la palabra, sabemos que proviene de la palabra kados, significa separado, o sea, lo otro. Por lo tanto, ser santo no es, como repetía tanto el Papa Benedicto, el cristianismo, la santidad no es un moralismo, no se trata de cumplir una serie de leyes, aunque lógicamente hay que cumplirlas. No se trata tampoco de ser un santón laico, como hay algunos santones laicos incluso en la historia reciente del mundo, como Mahatma Gandhi o como Nelson Mandela, hombres honestos, hombres buenos, hombres probos. Pero no se trata de ser eso, no se trata de ser, que también lo incluye, un hombre virtuoso, un hombre que defiende los derechos de los más débiles, sino algo que va con mucho más al profundo proyecto de Dios, porque pertenece a la misma esencia de Dios. Ser santo es participar de lo otro, de aquello que está allá, más allá, mucho más allá de cualquier naturaleza creada o creable, que es lo estrictamente sobrenatural. Ser santo quiere decir que yo sea como una vasija, como una ánfora que me llene de lo divino. Y bueno, si oye, no estás diciendo una herejía, no estás extrapolando las cosas, no estás diciendo que tú tienes que divinizarte, que tienes que dejar que sobre ti fluya la esencia de Dios, la vida en Dios, la vida en Cristo, y que por lo tanto transforme toda tu persona. ¿Qué pasaría? ¿Mande? Gracias. Sí, gracias. Que transforme nuestra persona en algo estrictamente sobrenatural. Ni siquiera a una naturaleza superior como la angélica, sino lo propiamente divino. Ese es el proyecto de Dios. No existe meta mayor, no existe sueño panteísta que supere el proyecto de Dios. Otra vez tendré que decir, oye, a eso vine, para eso soy en la tierra, para eso estoy, para yo ser santo y hacer santos. Porque no es, como sabemos muy bien, y es la doctrina de San José María, por la cual le decían que estaba loco, es decir, ¿cómo te atreves a decir que todos podemos ser santos? Pues todos podemos y todos debemos, y todos hemos de procurar que otros lo sean, porque lo tenemos perfectamente claro. No tenemos ninguna meta terrena, sería demasiado poco. A veces vemos pues algunos reportajes sobre los hombres más ricos del mundo, ahora están sacando reportajes sobre las familias más ricas del mundo, que la riqueza acumulada por los miembros de su familia pues supera a los grandes millonarios, porque pues se suman varios miembros integrantes de su familia. Bueno, eso no es nada, absolutamente nada. Es como leíamos ahorita en la liturgia, pues todo se va a quedar, o sea, no te vas a llevar nada, tus riquezas van a ser para otro que ni siquiera conoces. Pero tenemos que ser, y me lo creo, me creo, de verdad me creo, que en esta carne miserable, que en esta, naturaleza herida, que soy muy consciente de mis miserias, que tengo toda la pesadez de lo corporal, de lo biológico, que más o menos he desarrollado mis cualidades psicológicas de inteligencia y de voluntad, todavía en lo más profundo de mi yo, llega el espíritu, llega el neuma y santifica mis potencias y mis facultades y santifica también mi corporeidad. Y entonces soy un ser divinizado, estoy endiosado o cristificado, porque cristiano significa pues, que efectivamente se ha hecho hijo de Dios, el hijo de Dios. Por naturaleza nos hace participar de su filiación. Entonces decimos efectivamente, a eso vine, amice ad quid veniste. ¿A qué veniste? ¿A qué viniste? El Papa Benedicto repetía mucho aquello de, la vida humana es ante todo búsqueda de significado. ¿Qué significado? Si no, sería absurdo. Sería todo absurdo. Como decía Sartre, la vida es una pasión inútil, es una náusea. Pues es una náusea, no tiene sentido. Si no tenemos esta visión, pues mejor nos suicidamos. ¿Para qué seguimos sufriendo? O matamos a los que queremos, porque sabemos que va a ser una vida de dolor y de muerte. Pero cuando decimos, oye, acuérdate del proyecto de Dios, acuérdate que está diciendo, te hice para que fueras santo. Esta es la voluntad de Dios y te elegí para que fueras santo desde antes de la constitución del mundo. Desde antes de los miles de millones de años que han transcurrido desde que fue creado el mundo. Y por eso hay un teólogo que dice que el libro más importante de todos, el libro de la Escritura más importante es el Apocalipsis, porque pues el libro de la consumación, es el libro del triunfo. Acabamos de leer también una lectura del Apocalipsis, de la derrota definitiva de la bestia, de Satán, del falso profeta, del anticristo, y el establecimiento de la ciudad santa, del reino de Dios, la exclusión definitiva de todo mal, donde enjugarán todas las lágrimas, no habrá muerte ni dolor. Y no habrá tampoco tinieblas, porque la lámpara será el Cordero para siempre los ciudadanos del cielo, los que han sido divinizados. Es una fiesta tan bonita, la solemnidad de todos los santos. Y en esta solemnidad leemos pues el apocalipsis de la multitud incontable, nadie puede contar esa multitud. Y hoy voy a sumarme, voy a no perder de vista que estoy contado. Delante del trono y del cordero, vestidos con vestiduras blancas y palmas en sus manos, y gritaban con voz potente: la salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. El cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono y los ancianos y los cuatro vivientes cayeron rostro en tierra ante el trono diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios, que ha sido vencido el enemigo. Para siempre ha sido encerrado en ese pozo. Se ha acabado el reino de la oscuridad, de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Y uno de los ancianos me dijo, al vidente, a Juan: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación de la cruz, ya han blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Han blanqueado sus túnicas en la sangre que brota del costado de Cristo. Han blanqueado sus túnicas en los sacramentos de la Iglesia. Han blanqueado sus túnicas en la unión con el crucificado. Han creído en su palabra. Han creído en que Él está en mí y yo estoy en Él, en que soy transformado por la gracia en una nueva criatura y está partícipe de la naturaleza divina. Por eso mi principal ocupación también como sacerdote es mi propia santificación y la santificación de los demás. Nadie está excluido del proyecto divino. Absolutamente nadie. Y cuando se quita Dios, cuando se quita este proyecto divino, pues el hombre se llega a unos extremos verdaderamente aberrantes. Ahorita está muy enojado el presidente de Estados Unidos con nuestro presidente. ¿Por qué? Porque dice: o paras la exportación ilegal, lógicamente, de esa droga que se llama fentanilo, o la detienes, o vamos a mandar nuestras tropas especiales para que acaben con los narcotraficantes de fentanilo. Porque fentanilo es una droga, o sea, muchos saben, mucho más barata y mucho más poderosa, que produce alrededor de 100.000 muertes de jóvenes estadounidenses por sobredosis, por sobredosis. En una calle que se llama Kingston, me parece, en la ciudad de Filadelfia, ahí como son respetuosos de la libertad, entre comillas, pues se trafica y se vende y se compra droga. Y uno ve los reportajes de esos videos y dice: es posible, o sea, jóvenes pues que podrían haber tenido una vida exitosa, carrera profesional, no se pueden sostener en pie, están completamente idos, han caído en, pues ya sus familias no los quieren, y las autoridades tratan de identificar y avisan a sus familiares, pero los familiares dicen: no, ya no los regresen, o sea, hemos hecho 1000 intentos por sacarlo de la droga y no hemos podido. ¿Y cuál es su destino? Pues la muerte, morirse en la calle de una sobredosis. La pastilla cuesta $15 y ya, vamos. No sé si el señor Biden tenga razón en decir: bueno, vamos a mandar las tropas para acá. O más bien hay que decirles: pues educan a su juventud, o sea, denles el sentido profundo de la vida, el sentido de la trascendencia, el sentido de la divinización. Dice: yo, ¿por qué, Señor, me permitiste a mí comprenderlo? ¿Por qué me das el encargo de proclamarlo, de difundirlo, porque están llamados todos a la divinización, absolutamente todos los seres humanos, también los que no conocen a Cristo, están llamados a esa transformación en Dios, a ser dioses. Y yo lo asumo para mí, aunque no lo comprendo del todo, y después lo enseño. Y trato de decir, no te vayas a quedar en un planteamiento de mínimos. O sea, sí sal del pecado mortal, pero después vuela de hito en hito al sol. Volé tan alto que le di a la casa alcance. No tengo límites. El hombre es un ser muy limitado, excepto en el deseo. Tiene deseos infinitos y por eso la gente se droga. Y por eso va siempre a más. No me satisface una pastilla de fentanilo, voy a tomarme dos o tres, ¿no? Queriendo experimentar sensaciones más intensas, pues acabo muerto. Y aquel proyecto de Dios se frustra y nosotros somos pues la voz de Cristo, Cristo que está pasando entre los hombres, que está buscando que llegue el Espíritu Divino, que realice su proceso de santificación. Y lógicamente tenemos que decir, pues yo qué medios tengo, y no podemos responder sino pues aquellos que ya sabes. En primer lugar, la Eucaristía, el sacramento de la transformación en Cristo. Y qué importante es comulgar bien, comulgar con profunda conciencia. Esta locura, decía San José María, la locura de la Eucaristía, la locura también de los que creen en la Eucaristía. Están absolutamente locos ustedes, los que están aquí presentes. Están locos. ¿Ustedes creen que en un pedacito de pan está el Dios infinito, eterno, omnipotente? En un pedacito de pan, incluso si lo parto y que después me lo como, los cristianos están locos. Decía aquel romano que atacaba a los cristianos, están locos, dicen que su Dios está en un pan y que se lo comen. Y le contestaban San Justino, me parece, diciéndole, mira, nosotros no estamos locos, el que está loco es nuestro Dios. Ha hecho una verdadera locura. No es razonable. Se me rompen los esquemas cuando pienso en la Eucaristía. Y si yo comulgara con las debidas disposiciones, sería santo ipso facto. No las voy a tener, pero por eso comulgo con toda la frecuencia posible y cuido, pues, delicadamente cada vez que recibo la Sagrada Eucaristía. Y lógicamente centro mi labor pastoral en la Eucaristía. ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿qué capacidad tengo de santificar? Pues tú ninguna. El que tiene capacidad de santificar es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un filósofo francés que se llama Fabrice Haddad, converso, creo que era maoísta, trotskista. Y dice, porque pues es un hombre muy claridoso, ¿no? Dice, no sé por qué ahora a los sacerdotes católicos les ha dado por hacer blogs. No tengo nada contra los blogs, yo tengo un blog. Pero dice, oigan, es que no saben que la iglesia es sacramental. ¿Por qué están haciendo blogs? O sea, ustedes tienen un poder mayor a todos los blogs, o a todos los blogueros, o a todos los influencers, o a todos los youtubers, muchísimo mayor. El bien que pueden hacer es de otro orden, es divino. Y lógicamente, pues tenemos que empezar por nosotros mismos, y tengo que decir, oye, tú eres avaro de la gracia. Avaro en el buen sentido, es decir, tú buscas siempre crecer y crecer y crecer en gracia. Y por lo tanto busco los medios de la gracia. En primer lugar, decíamos los sacramentos. Te confiesas, me confieso con frecuencia, porque es un medio de la gracia, por encima de los consejos que me puedan dar. Por encima, pues sí, de del perdón de mis faltas, pero no solo me perdona, sino que me infunde vida divina, me da más gracia. Y por eso entendemos que los santos, algunos santos se confesaban todos los días. San José María decía que se confesaba una vez a la semana, o a veces dos, o más. O sea, no porque sea escrupuloso, sino porque digo, es un sacramento, es una realidad santa, sagrada. Es una realidad santificadora. Y yo la distribuyo, yo tengo poder de ser el cauce, el canal por el que fluya la gracia santificadora, santificante a aquella persona y a aquella otra que viene al confesonario. Y por lo tanto soy generoso porque he comprendido que tienen que ser santas esas personas. Están llamadas a la divinización. Yo tengo el poder de divinizar. Me divinizo y divinizo. Entonces, a pesar de mi cansancio, de la cabeza cargada, porque llevo 2 horas o 3 horas confesando, sé que estoy haciendo una labor que, pues, que es la más importante, que es volver a ser consciente de aquella persona que está llamada a la divinización. Y podré decir lo mismo de las otras normas de piedad, mi oración de intimidad, no una oración que sea simplemente, pues, rebuscar como en mi profundidad las cosas malas, sino una verdadera oración unitiva, una oración contemplativa, una oración que a lo mejor es una oración de simple presencia. O sea, estás ahí, pero te estás uniendo con la fuente de la gracia, estás uniendo con tu Señor. Y las demás normas de piedad, es, podríamos decir, nuestro principal tiempo para ocupar, para llenar el día con ellas, no solo con el rezo a su debido tiempo de la liturgia, laudes, vísperas completas, oficio de lectura, sino también porque las demás normas hacen el efecto como de los postes de la luz, los postes del tendido eléctrico. ¿Qué pasa si yo quito un poste? Pues voy a ahorrar unos cuantos cientos o miles de quetzales, voy a quitar un poste. No lo quites, porque si lo quitas, el cableado se va a tierra, ya no va a fluir la energía eléctrica. Tengo que decir, ya me estoy despistando, me estoy desorientando. Pongo otra norma de piedad: el Ángelus, el Rey Nacheli, la visita al Santísimo, la oración de la tarde, la lectura espiritual. Y tengo que comprender es que, mira, las cosas de Dios no son evidentes. Yo tengo que estármelas recordando constantemente, tengo que traerlas a mi cabeza constantemente. Tengo que leer tratados de espiritualidad que me estén diciendo, acuérdate de esto, y acuérdate de esto, y acuérdate de esto. Y es tan maravillosa la riqueza de la palabra de Dios que jamás voy a terminar de profundizarla, y por lo tanto mi libro principal, pues, lógicamente, es la Escritura. Y busco a lo mejor buenos comentarios de la Escritura y hago oración, sobre todo con pasajes de Cristo. Y después digo, bueno, es que tengo que llenarme porque voy a predicar la palabra de Dios. Y nadie da lo que no tiene. Y nuestros feligreses se dan inmediatamente cuenta cuando aquello que estamos diciendo procede del interior o es simplemente, pues, una realidad más o menos improvisada, o la hemos hecho nuestra. Aquel famoso predicador francés del siglo XIX, me parece que se llama Enrique Lacordaire, y dice, ¿usted cómo predica? Y además no lleva ningún papel. Si ves que una semana antes, estoy digiriendo, digamos, aquello. La comparación es muy poco afortunada, pero es como si se embarazara de aquella frase de Jesús, de aquella enseñanza, la hizo carne de su carne, y entonces, lleno de esa enseñanza, pues ya puede llegar y pues dar el alimento bueno, el buen trigo de la palabra de Dios. Pues delicadeza extrema en las cosas que se refieren a Dios. Tengo hambre de encontrarme los ratos de silencio con el Señor. Evito quizá irme a dormir, por ejemplo, con la cabeza llena de imágenes, de películas, porque muy posiblemente no me voy a recoger. O dedico horas de calidad a mi oración, no a aquellas horas donde a lo mejor me voy a dormir, porque son horas difíciles, para espantarme el sueño. Tengo detectados algunos libros de lectura espiritual que me han ayudado, por ejemplo, en otras épocas, que son como los viejos amigos, y ahí tenlos y de repente reléelos. Un libro bueno es aquel que, pues, que permite varias lecturas, o que ofrece pues riqueza cada vez que volvemos a leer, que pues, esto no me acordaba, ya lo había leído, pero me vuelve otra vez a sonar. Y descubrí pues, inventos, descubrí detalles, descubrí un trato con Jesús muy vivo, muy cariñoso, muy, muy cercano. Me voy llenando. ¿De qué te llenas? Pues, estoy lleno de Cristo. Y entonces, pues sí, lo puedo dar. El Señor le conmovió la acción de la mujer pecadora que rompe el frasco de alabastro de perfume de gran valor y lo derrama sobre él y lava sus pies con sus lágrimas y las enjuga con sus cabellos. Y como le echa en cara al fariseo, oye, entré a tu casa y no me diste agua para lavarme, no me diste el saludo de la paz, no me ofreciste, pues, sí, me invitaste a comer, pero pues no tuviste en cuenta mi persona. Pues es máximamente sensible el corazón de Cristo y se da perfectamente cuenta, estás muy distraído en la celebración de la misa, se te metió la visión humana, tienes visión terrena, no estás conectando en tu oración, no tienes el querigma, es que está vivo, estás vivo, eres tú, estoy anunciándote vivo, es mi gran responsabilidad, porque no soy simplemente un bloguero. Voy a hacer un blog y voy a poner ahí la doctrina cristiana, pues qué bueno, pero es que es mucho más. Tengo que hacerte presente a una persona. Decía San Agustín, viva será mi vida llena de ti. Llena de ti, viviré, lleno de ti viviré y haré que viva. Un elemento vivificador de vida divina. Pues que seamos contados con la gracia de Dios entre esa multitud que nadie puede contar, como diciendo, hay cabes. También tú cabes. También estás llamado. No excluyo a nadie. Aunque sea el más grande pecador, también está llamado a divinizarse. Y vamos de la mano de la Santísima, Santísima Virgen María, a ver cuánto nos ayuda. Voy a rezar bien el rosario. Nos ayuda, por ejemplo, a repasar la carta Rosarium Virginis Mariae, porque el Papa nos dice, oye, contempla los misterios desde el corazón de María. No los vas a contemplar como un exégeta, como un teólogo dogmático, como un experto en cristología. Encuádralos en el corazón de María. O sea, es Él el que está en ese misterio. Es una gracia especial la que se te va a conferir por rezar bien ese misterio, porque lo estás rezando con el sentir de la más santa de los santos, de aquella que es la reina de todos los santos y que es por lo tanto también, y queremos llamarla así, nuestra propia reina. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.